Bueno, Rosana, vamos a ir relativamente rápidos en esta primera parte, sobre todo en los asuntos económicos, porque luego a las 9:10 más o menos estará con nosotros el presidente de la Comunidad de Madrid. Así que tenemos hoy a dos tertulianos que además son periodistas de larga experiencia. José Alejandro Vara, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Federico.
Y Dieter Brandau.
Buenos días, Federico.
Qué buen aspecto tiene. Parece que el Madrid no está en la enfermería. O sea, es...
Es por llevar la contraria. Ahora que están todos lesionados, digo, pues vamos a lucir un poquito aquí buena cara.
Ahora que se juega sin defensa ya, esto
va a ser... Como diría Mourinho, es un disfraz.
Bueno, pero que lo han entendido mal. Yo lo dije el otro día. Es un error de traducción. Quiere decir emboscados, camuflados, falsos. Falsos madridistas. Xavi Alonso, que solo sabe español y algo de inglés, no ha entendido el error de Mourinho.
No, pero se le entendió muy bien.
O sea, claro,
los si que van con la bufanda en el Bernabéu...
Pero, o sea, Valdano y su
no,
su
le faltó decir, lo dijo, Jorge, disfraz, Valdano y algunos del grupo primero.
Y los relaños. Y los... en fin. Bueno.
Bueno, hoy huelga general, huelga estudiantil y rescate. Son los tres temas que podemos centrar hoy, junto, por supuesto, las novedades que nos llegan desde Cataluña. Un informe que acaba de colgar Domingo Soriano, para todos aquellos que estén interesados en libertaddigital.com, más oculta el expolio fiscal de la Generalidad de Barcelona. Ahí lo tiene más o menos
la
lo que...
La Generalidad a Barcelona.
A Barcelona,
expoliaba
sí.
A Barcelona. Aunque hay que decir que era mejor lo de ayer que unos tíos del PSC... contaron, es la noche de César, lo comentasteis, que además Pepe García Domingo, como ha sido profesor de los que mandaron al PSC, sí, tiene información privilegiada. Y dice, ¿así? ¿Con qué nos vamos? Pues el año pasado superávit fiscal. ¿Cómo que España en roba si tenemos superávit?
Y es curioso porque sí, coincide exactamente con lo que había hecho la asociación de Francisco Caja. Que habían cogido y habían dado los datos y decían, no, es que, oiga, que es que están imputando el IVA que compra el señor de Lugo cuando compra unas telas y se las compra el de Mataró. Dice, pues eso también. Dice, son 4.000 millones de superávit fiscal. Y les llamaron de todo. Sí. Bueno, pues efectivamente, eran los 4.000 millones que decían.
Pero además, cosa que no sorprende, el sitio menos nacionalista de Cataluña, que es Barcelona, conviene recordarlo, siempre ha sido el menos nacionalista, la ciudad más abierta, etcétera, también es castigado por la Generalidad fiscalmente.
Pero...
Lo mismo que está denunciando más al gobierno central, podríamos decir que lo aplica él en este caso a Barcelona, ¿no? Y ahí tienen ese informe de Domingo Soriano que acabamos de publicar en libertaddigital.com. Y en Barcelona llaman fascista a Bert, es el pie de foto hoy en esa portada del diario El Mundo, en una de esas movilizaciones que
aparece
se pudo ver
ayer.
Aparece
un crío con sobrepeso aullando ante unas adolescentes despistadas. Sí. Pero si ya sois un país independiente, hombre, aquí no protestéis contra ver.
Bueno, este podría ser
contra, no sé,
otro
Irene Rigau, ¿no? Que es la
otro Togil, ¿no? Como el sindicato, el del
Mini,
sindicato de estudiantes,
Togilín,
cuyo
será
perfil recordábamos anteriormente.
Que tiene 15 años y el otro 30, o sea que
28, 29 años, pues creo,
no sé,
que tiene.
Sí, verano, sí, lleva ya 5 años ahí al frente del machito del sindicato, sí, de estudiantes. Sí, sí, sí.
¿Cuántos años llevará en primero, no?
No, terminó la carrera de sociología y entonces como eso. Bueno, ¿Y entonces
qué hago?
Se matriculó en antropología de la UNED. Lo
sí,
que pasa es que ha reconocido...
Claro, la UNED, que es...
No, pues la UNED, hay gente que se lo estudia y se lo ocurra de verdad. Lo que pasa sí, es que él ha reconocido que el último año lo lleva dedicado exclusivamente a construir el sindicato de estudiantes.
Ajá, y Euskal Herria.
Sí, bueno, eso sí, con Togil o con sin Togil, porque sí, en su página web ahí lo llevan todos, Euskal Herria, las delegaciones del País Vasco y de Navarra.
Asalto a los salesianos es otra de las noticias del día vinculada con esas movilizaciones de estudiantes. 10 estudiantes
de
siembran
estudiantes y
el terror.
Y CEA papás. O sea, hay que recordar que hay papás, 4 gatos, todos progres, que están respaldando a estos bárbaros y que desde el principio, porque lo dijera Bert, no iba a ser mentira, se dijo, esto es una huelga general política de extrema izquierda contra la enseñanza pública para perjudicar al gobierno. He ahí el resultado.
Bueno, pues lo que sucedió ayer en Mérida lo destacan hoy varios periódicos. Uno de ellos, el diario La Gaceta, ¿dónde están los curas? Que los vamos a quemar. Este es el grito con el que entraron en estas instalaciones. Y sobre la cuestión de la mafia china, quizá el que aporta alguna que otra novedad o quizá el que pone el acento en esas palabras que ayer quiso pronunciar, pero no pronunció del todo, hijo. Jorge Fernández, es precisamente el diario La Gaceta, diciendo que Interior confirma que hay famosos en la mafia china. Incluso aporta algún nombre, ellos citan fuentes policiales, pero bueno, al parecer ayer cuando se lo comentaron al director general de la policía se quedó con cara de póker, no porque la discreción en este caso sí que...
Hay que decir que el que ha sacado La Gaceta, el que ha manejado estos días, que es Miguel Bosé, sí, tiene solamente una prueba o una base de sustentación, bastante endeble. Puede ser o no puede ser. Yo no es que sea un simpatizante de Miguel Bosé. Desde que cantó Linda ya no ha vuelto a ser de mi predilección. Pero lo único que hay es una grabación en un vídeo en que está con Nacho Vidal, creo que en La Habana, Cuba, en uno de esas movidas de apoyo a Fidel Castro.
El programa Salvados con el Follonero, van a entrevistar a Miguel Bosé antes de dar el concierto ese con Juanes en La Habana, y cuando van a la habitación está Nacho Vidal. Y Nacho Vidal, pues muy simpático, como es él, tal, le dice, bueno, y ya os contaremos el negocio que vamos a montar en Colombia, que va a ser un burdel. A lo que Miguel Bosé se queda como diciendo, pero macho,
en Bogotá,
que está diciendo, anda, sal de la habitación. Y eso se vio en el programa de...
Y que luego matizó Salvador, como, no, bueno, de un restaurante que...
Sí, pero en el programa...
En el programa era restaurante.
Bueno, la información es, ellos dan ese nombre y apuntan otra situación que... Entendemos que puede ser verdad en este caso, que es que hay una diferencia clara entre la manera de hacer política de Jorge Fernández Díaz y de Ignacio Cosidó, que son dos maneras diferentes de llevar este asunto.
Hombre, total.
Y que al parecer, según apuntan en esta información, hay más que palabras entre ellos. Es decir, que ahora mismo habría un enfrentamiento.
Yo he dicho que a mí me encantaría dar la noticia de que Ignacio Cosidó ha detenido a Jorge Fernández Díaz. Pero lo que
de
hizo
hecho,
ayer...
La filtraría el ministro. Van a detener a un político importante.
Van a detener importante. A alguien importante.
Ya daré una rueda de
que
prensa.
Que manda en la policía. ¡Pam! Bueno, ahí desde Limpiao esta historia se sabe. Pero a mí me parece intolerable que un ministro del Interior diga, no puedo decir nada, pero se va a detener a alguien importante. Vamos a ver. Si usted tiene razones para detener, detenga. No deje que se escape. O sea, ¿pero qué es eso de se va a detener a alguien? ¿Esto qué es? O sea, que la policía va graduando, dosificando, según los telediarios. Dice, vamos a detener a este que es importante. Salvo que tenga amigos en el gobierno. Entonces tengo que hablar con Gallardón, con el de Economía, con Soria, con Montoro. No vaya a ser que este delincuente tenga apoyo en Hacienda. Porque da la impresión, es lo único que puede explicar, que si hay que detener a alguien, no anuncien que se ha detenido, no que alguien va a ser detenido.
Rajoy y Merkel hoy portada en La Razón. Rajoy espera a que Monti mueva ficha y declaración textual de esa entrevista que hoy publican varios diarios europeos, entre ellos El País, a François Hollande. Ha llegado la hora de ofrecer a España algo más que austeridad. Dice François Hollande que españoles y portugueses están pagando caro los desaguisados cometidos por otros.
Socialistas como Hollande. Bueno, lo único socios, que le falta a Francia cada día, aprecio más ese país, a pesar de los socialistas, pero los nuestros son todavía peores, lo único que le falta es el Corte Inglés. O sea, si en vez de la Samaritaine y todo esto, tuviera el Corte Inglés, o sea, Francia sería un país casi perfecto.
Sí.
Ya en el fútbol, juega muy bien, porque juega muy bien, o no es verdad.
Cierto, aunque pero, les pusimos las cosas más fáciles.
Es verdad, pero en fin.
No hagamos leña del árbol caído. Bueno, semana de la calefacción, que ya empieza un poco a notarse el frío, hasta el 1 de noviembre. 15% de descuento adicional en equipos de calefacción. Por ejemplo, un emisor digital programable, Facula Serie EX, desde 123,25 euros. Más cosas, pues también tenemos un calefactor, un Saibo TV2000, que solo te cuesta 13,60 euros. Y luego la caldera también es importante tenerla a punto, sobre todo ahora que ya empieza el frío. En el Corte Inglés tienes una mural mixta estanca Cointra que te sale con ese 15% de descuento adicional por 1.190 euros. Y además lo pagas cómodamente en 12 meses, así que creo que, bueno, Hay que renovar esa calefacción. 5% de bonificación en la librería del Corte Inglés para material de estudio por la compra de los métodos de idiomas más comunes. También libros de ciclos formativos o textos legales, canjeables hasta el 31 de octubre. Invertimos en futuro y ganamos en presente. Es
Me
muy
gusta
bonito este lema.
Eso. Es muy precioso, verdad.
Es verdad.
Pero ganar en presente, ¿eh? Ganar en futuro a mí no me convence nada. El presente es muy duro, pero el futuro nos pertenece. Uy, el futuro.
Incierto.
Vete tú a saber el futuro. El futuro es muy oscuro trabajando en el carbón. O sea, no. A mí no me convence eso.
Antonio Molina, sí.
¿Verdad?
Todos los centros comerciales de la Comunidad de Madrid están abiertos, también los de Castilla y León y Jaime III en Palma de Mallorca.
Me alegra profundamente. Nos vamos rápidamente a la pausa publicitaria y a la bolsa porque vamos a tener ya al presidente de la Comunidad de Madrid y hay muchísimas preguntas que hacerle, primero porque acaba de llegar y sin embargo lleva 15 años en el gobierno, de verdad. Pero desde qué pasa con Eurovegas hasta qué pasa con la ley de huelga y la ruina de los comerciantes en Madrid por todas estas manadas y marabuntas de manifestantes, hasta qué pasa con esos 1.000 millones de euros que le han desaparecido a Madrid, que son justo los que le han dado a Cataluña, también es casualidad, ¿eh? En fin, que hay mucho que preguntarle a Ignacio González. Enseguida. Don Ignacio González, muy buenos días.
Muy buenos días, Federico.
Bueno, no habíamos tenido ocasión de hablar desde que usted accedió a la presidencia de la comunidad más importante de España, no solo por lo simbólico, sino también por lo que aporta al conjunto de España, o sea que no sé si darle mis congratulaciones o el pésame, pero... No, bien, le veo a usted bien. O sea, se ve que no le pesa la púrpura, como la llevaba todos los días, ¿no? No le pesa. Pero bueno, ¿cómo ha sido este primer mes de toma de contacto con las instituciones, no con el poder?
Bueno, yo creo que ha sido... A mí me preocupaba una cosa cuando Esperanza Aguirre decidió marcharse, y es que este periodo de transición fuera lo más corto posible, que se mantuviera la tranquilidad, la estabilidad, y que no se, en la medida de lo posible, pues no afectará estos cambios a la gestión y al funcionamiento ordinario de la Comunidad de Madrid, y que se percibiera una continuidad en un proyecto político que, como has explicado, yo creo que es de éxito, y dar esas garantías a todas las instituciones, y eso es lo que he tratado de hacer en este tiempo.
Bueno, hay muchísimas preguntas, hay muchas incógnitas en el funcionamiento de la Comunidad de Madrid. La primera, quizás, porque fue noticia de ayer, anteayer, estas noticias que están a caballo entre dos luces, Eurovegas. Primero, ¿qué ha sido del Eurovegas que iban a montar en Barcelona? Porque yo he perdido y tenía verdadero interés en comparar. Primero, Eurovegas, o sea, el señor Don Sheldon, que ya es como de la casa,
la familia.
Le han puesto ya mesa fija en Casa Lucio, etcétera, supongo. Bueno, pues ya ha dicho que el año que viene empiezan a trabajar.
Sí, yo lo que le pedí es que concretase cuanto antes las tres cuestiones que a mí me preocupan más, que es que defina cuanto antes la ubicación, que además nos defina cuál es el proyecto que quiere hacer en las distintas fases, que él lo quiere hacer en tres fases, y la garantía de que tiene los recursos para empezar este proyecto. Esas tres cosas fue las que se comprometió el otro día, anunció también en la rueda de prensa que dimos después de la reunión, y la previsión es que esa primera fase pueda empezar en diciembre del año que viene.
Bien, ¿cuántos puestos de trabajo calculan ustedes, o el señor Anderson y el señor González han llegado a la conclusión de que más o menos en ese primer año, que sigue siendo el año de la salida de la crisis, porque cada año es dentro de dos años, o sea, a lo mejor dentro de dos años, por lo menos Madrid sale, ¿cuántos puestos de trabajo se crearían en Eurovegas?
Bueno, cuando el proyecto esté completamente funcionando, para lo cual deben de pasar bastante tiempo, porque la idea es que la primera fase esté construyendo entre dos y cuatro grandes hoteles que incluyan centros de convenciones, restaurantes, teatros, centros de ocio, por supuesto también casinos. Digo, cuando esté todo completo, estamos hablando de unos 250.000 puestos de trabajo.
250.000. Esto quiere decir que ahora tiene 6,5 millones de habitantes Madrid, nos iríamos a los 7,5, que con la proliferación que en algunas etnias se produce a la hora de la fecundación natural, pues es que vamos a ser más que Andalucía.
Bueno, sobre todo lo que...
Digo, sí. En 5 años o en 10, porque sí, sí. Es que además es el único sitio donde se crea empleo en España.
Bueno, eso es así. El último año, los últimos datos que tenemos es que la única comunidad que crea empleo neto, en concreto 23.400, ha sido la Comunidad de Madrid, que son las afiliaciones, las altas a la Seguridad Social que se han producido.
¿Y cómo se llamaba este proyecto de Barcelona? Es que me ¿te gusta? ¿Tú no sigues eso, José Alejandro?
Pues la verdad es que tuvo mucho impacto inicial y luego se evaporó, sí. Sí, la verdad es que
dijeron,
sí.
Es que el proyecto de Eurovegas no le va a Cataluña.
Se llamaba Barcelona, no sé qué,
World.
Pero era...
World, algo de World.
Sí, pero resulta que estaba en Tarragona, con lo cual ya la gente terminaba...
Bueno, el que lo iba a hacer estaba huido de la justicia, o había estado hasta hace
poco. Se había ido a Brasil, después de que se desplomara la burbuja inmobiliaria con él. Fue Bañuelos, el primero.
Bañuelos, sí, ¿cómo se llamaba la empresa esa?
Astroc.
Hombre.
Astroc Pedrín, sí.
Anda que no lo hemos comentado, o sea, a su lado Javier de la Rosa, San Martín de Tours, o sea, vamos. Bien, pero estos son ganas de enredar. Segundo asunto, ayer golpe a la mafia anteayer, como el ministro del Interior sigue sin decir que va a detener a alguien muy importante, no sé si usted sabe a alguien importante que vaya a detener, cuéntenoslo, pero en todo caso... 300 policías al asalto del polígono Cobo Calleja. ¿Qué es lo que hay de puesta en escena y qué es lo que hay de verdad en la actividad delictiva de la mafia china en la Comunidad de Madrid? Porque el polígono es, con mucha diferencia, el centro chino de importación y exportación más importante de Europa.
Pues por los datos que nosotros tenemos, que realmente son los que conocemos a través de los medios y a través de las conversaciones que hemos tenido, se trata de una operación a nivel internacional, es decir, no solamente es en España ni en Madrid, está participando la Interpol, y de lo que se trata es de una gran red de evasión de capitales y de explotación de trabajadores, que lo que lleva mucho tiempo la policía es persiguiendo a esta mafia, y según nos comunican a nosotros va a haber más detenciones en los próximos días y las investigaciones van a seguir en las próximas fechas. Es verdad que Cobo Calleja es sin duda alguna un polígono importantísimo y un foco de actividad económica grande en la Comunidad de Madrid, que tiene una gran parte de la comunidad china, y yo creo que lo que es justo decir es que esto se trata de una mafia en la que hay nacionales de distintos países, que no se puede estigmatizar a toda la comunidad china, porque hay muchos chinos en España y en Madrid que ejercen sus actividades de manera legal, que trabajan y además mucho, y que están sujetos perfectamente a la ley, ¿no? Esto, evidentemente, se trata de una red bastante grande, según nos comunican a nosotros, y que, seguirá en los próximos días la
actuación. A lo mejor es que va a detener alguna figura del espectáculo, la Interpol, en Italia o en Francia. La tradición era detener a Sofía Loren, pero ya a su edad yo creo que como no puede ingresar en prisión...
Bueno, de momento ha detenido a una figura cinematográfica.
Cada cinematografía
de otro género.
Da lo que da de sí.
Como
queda bastante.
Bueno, pues, como el ingenio español es muy grande, el otro día en las redes de Twitter yo leía que tenían que cambiar el nombre de la operación y que en vez de Operación Emperador había que llamarla Operación Mango.
Sí, también. Bueno, lo que no podrán es, como en esa empresa que además colabora con nosotros, llamarlo Mangos del Cielo. Del cielo no.
Son mucho mejores los de Ferreira.
Son extraordinarios. Bueno, otro asunto. El asunto Gómez. O sea, durante mucho tiempo, aquí además esperábamos siempre con interés el jueves, porque había un material sonoro de la reyerta que se producía en la Asamblea de Madrid, que estaba muy bien porque eso parecía una democracia. Nuevamente, Tomás Gómez cargaba con todo lo que tenía, Invictus, y añade César Vidal, et fostiatus, bueno, Invictus cargaba contra Esperanza Aguirre y le echaba aceite hirviendo, otra vez le daba con una maza, bueno, una cosa tremenda. Por lo visto, eso no ha cambiado, porque no. Ya en el discurso de toma de posesión tuvo usted que emplearse a fondo con Tomás.
Bueno, yo creo que la situación en la que se encuentra el Partido Socialista es de todos conocida, y la situación en la que está el secretario general de los socialistas madrileños también. Es un personaje que está instalado permanentemente como el Partido Socialista en la mentira, en la difamación, en el insulto, en la falta de proyecto y la falta de alternativa. Y lo único que hace pues es mentir, manipular la realidad, tratar de engañar y asustar y no presentar nada a los madrileños. Cuando las cosas estas le fallan, pues entonces empieza con el insulto y la descalificación, como pretendía hacer con la presidenta Aguirre, y ahora pues me imagino que intentará seguir haciéndolo ahora. Pero en fin, lo importante es contraponer nuestros argumentos y nuestras políticas, y creo que ahí los madrileños tiene muy claro qué es lo que les aporta el Partido Popular y qué es lo que les ha aportado este señor en su gestión, que ha arruinado el Ayuntamiento de Parla y ahora está arruinando el Partido Socialista de Madrid.
Bueno, esta parte última me preocupa menos. Lo de Parla me molesta más porque yo no sabía que los grandes proyectos son un bonito tranvía que va vacío, porque claro, con el metro de Madrid, ¿para qué vas a coger el tranvía de Parla? Y luego una piscina de agua salada. ¿Por qué? O sea, ¿por qué una piscina de agua salada? Bueno, ¿para que al tragar agua los niños se pongan malos? O
bueno, el drama de la gestión es que, según ha puesto de manifiesto la Cámara de Cuentas, es el primer ayuntamiento que podría entrar en suspensión de pagos, es el cuarto ayuntamiento más endeudado de España, es un ayuntamiento en el que se inflaban a sabiendas los ingresos para poder gastar, generando el déficit que ahora conocemos, que no se cumplían los trámites legales a la hora de adjudicar los contratos, que además externalizaba todos los servicios, eso que nos acusa a nosotros de privatizar, pero lo hacía sin cumplir los trámites, y algo mucho más grave, que los informes que hacían la intervención y la Secretaría General se veían obligados a hacerlos por imperativo legal, según pone el propio informe de la Cámara de Cuentas.
Como los etarras juran por imperativo legal la Constitución.
Exactamente. Y eso ha llevado pues al Ayuntamiento de Parla a esa situación de prácticamente suspensión de pagos, y esta es la gestión a la que nos ha acostumbrado el señor Gómez, en la única responsabilidad de gestión que ha tenido hasta ahora, porque, como le decía, la segunda que tiene es el Partido Socialista de Madrid, y resulta que ha tenido que hacer un ERE, le han embargado las cuentas al Partido Socialista Nacional porque él no paga, y encima no paga la seguridad social de sus trabajadores, con lo cual, o sea, es un ejemplo de gestión.
Está embargado Rubalcaba.
Ha tenido que levantar el embargo Ferrat, porque se lo han hecho porque no pagaba el...
Vaya hombre, yo pensaba que si no caía por Faisán, caía por Tomás Gómez. Hombre, bueno, Capone eso... cayó por los impuestos, o sea que...
A eso aspira el señor Gómez, yo creo, que está utilizando su puesto en Madrid para tratar de moverle la silla al señor Rubalcaba.
Bueno, creo que hay muchas llamadas, pero Dieter, y es que yo sé, y José Alejandro, la cabra periodística tira al monte de la pregunta, eso es natural.
Siguiendo con los debates entre el presidente de la comunidad y Tomás Gómez, lo más llamativo de aquel primer debate fue cómo le atacó el líder de la oposición, del Partido Socialista, al presidente de la comunidad, porque citó a Dios en su discurso, y el señor González recordó un discurso de apoyo a la Iglesia Católica.
No, a un movimiento, sí, Comunión y Liberación, que es un movimiento hiperconservador, que claro, fue la guardia de, digamos, de corps, casi de asalto, del Papa Juan Pablo II contra la teología de la liberación. Sí.
Pero eso era en el pasado, porque ahora el discurso de Tomás Gómez es diferente. Y al hilo de esto yo quería que comentara la noticia, una de las noticias que más se destacan hoy, es el asalto a un colegio en Mérida, un colegio de salesianos, al grito de vamos a quemar a los curas, por parte de unos menores que estaban manifestándose, convocados por el sindicato de estudiantes y también por la plataforma 15M, que estaba en ese colegio. ¿Y qué le parece a usted que esto haya sucedido?
Pues me parece impresentable, inaceptable y condenable de todo punto, ¿no? Yo creo que, ayer tuve la oportunidad de decirlo, creo que no podemos caer en el error de justificar los descontentos de la gente con la situación a la que algunos movimientos radicales están queriendo llevar, en este caso a los estudiantes, pero en otros casos a la calle, vulnerando la legalidad, incumpliendo el respeto a los derechos de los demás y pretendiendo doblar la mano al Estado de Derecho. Eso es inaceptable y hay que utilizar todos los recursos que tenemos al alcance en un sistema como el nuestro, en un sistema de garantías, para evitar que esas situaciones se puedan volver a producir. Y yo creo que ahí no hay que dudar absolutamente nada en aplicar la ley y todos los medios que tiene el Estado para impedirlo.
José Alejandro.
Sí, presidente. Hemos hablado antes, o hemos hecho referencia a los 1.000 millones que supuestamente que le reclama Madrid al Tesoro Público. Y también hemos sabido ayer que, por lo que se ve, el ministro Montoro está intentando pedirle a la Comunidad de Madrid que se olvide de su rebaja famosa del tramo del IRPF e incluso de que vuelva a instaurar el impuesto sobre el patrimonio. Yo no sé qué obsesión tiene el señor Montoro con subir los impuestos, que nos los está subiendo prácticamente todos los días, pero cuando hay comunidades que las bajan...
Yo tengo una pregunta, pero entonces, ¿para qué hemos cambiado de gobierno? Si siguen quitándole 1.000 millones a Madrid... O sea, esto
es, pero esas insinuaciones,
es ya como el año nuevo, como la lotería al revés. ¿Por qué Montoro se empeña en que lo que hace que la economía de Madrid sea la única que funciona de España? Bueno, Galicia funciona porque no gasta, pero es que Madrid, además de no gastar tanto, produce. ¿Pero por qué esta manía de que suba los impuestos y al bajarlos es como viene? El último dato, uno de nuestros tertulianos que daba anteayer, Carlos Cuesta, es que ya el 88% de la inversión extranjera viene a Madrid y el 8% a Cataluña. Bueno, algo tendrá que ver el régimen fiscal.
Por supuesto, y sobre todo no solo el régimen fiscal, sino las condiciones en las que uno se puede instalar en la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid es una comunidad abierta en la que hemos hecho una política bastante liberal, donde hemos tratado de eliminar en la medida de lo posible todas las barreras a que la iniciativa privada pueda desarrollarse y generar empleo. Y además lo combinamos con una fiscalidad que es la más baja de todo el territorio nacional. Nosotros tenemos 5 puntos menos de presión fiscal que en Cataluña, en IRPF, y con 1 millón de habitantes menos recaudamos 700 millones de euros más. Y con 1.5 millones menos de habitantes que Andalucía y 4 puntos menos de presión fiscal recaudamos 4.000 millones de euros más. Por lo tanto, nuestra política fiscal se ha demostrado acertadísima y por lo tanto no la vamos a cambiar. O sea, yo no voy a subir los impuestos, primero porque creo que el camino correcto es el que hemos emprendido en estos años y en segundo lugar porque en estos momentos subir los impuestos a la Comunidad de Madrid no le aporta en términos absolutos una cantidad de recursos importante tal y como está configurado este modelo de financiación, que es un modelo que claramente perjudica a una comunidad como Madrid.
Preguntas de los oyentes, Maite.
Bueno, hay sobre todo dos temas de actualidad que preocupan mucho a los oyentes. Precisamente una de las preguntas que hacían era la de José Alejandro Vara, porque estaban preocupados por esa posible subida del IRPF o el poder implantar de nuevo el impuesto de patrimonio, pero preocupa también y mucho el asunto de la educación. Preguntan sobre si se va a poner el cheque escolar y también su opinión sobre la huelga.
¿Para cuándo se va a poner en marcha el cheque escolar? Eso serían muchos miles de millones de ahorro al año.
¿Qué haría él con un consejero de educación o consejera, en este caso es consejero el de Canarias, que promueva una huelga contra el gobierno de España, como es la huelga de educación que se está celebrando en estos momentos?
Bueno, el consejero, desde luego, yo si tengo un consejero que me promueve huelgas en educación, primeramente lo quito y luego ya veré si tengo alguna manera más
de perjudicarlo.
Evidentemente, sí. ¿No? Vamos, yo creo que el llamamiento a la huelga, bueno, esta huelga en educación es una irresponsabilidad manifiesta y clara que se deriva no del interés de los padres en defender los derechos de sus hijos, porque no concibo a ningún padre que defienda los derechos de sus hijos diciéndole que no vayan a estudiar, es una cosa surrealista, y es la confirmación de lo que siempre hemos dicho. Hay organizaciones que bajo los lemas educativos y las siglas educativas lo que esconden son pues posicionamientos políticos próximos a determinados partidos, en este caso al Partido Socialista y a Izquierda Unida, que utilizan estas asociaciones para sus intereses políticos, y en este caso es un interés político claro el que les está moviendo. Por lo tanto, esa huelga es irresponsable y además es una huelga que no tiene ningún sentido y va en perjuicio de los propios alumnos. ya no quiero de la huelga general, es ya todavía mucho más irresponsable.
Pero que en un ¿por qué, don Ignacio, no hay de una vez una ley de huelga? Y esto ya no es una petición a un gobierno del PP, es que desde UCD, el PSOE, el PP, primero AP, luego PP, otra vez el PSOE, otra vez el PP, nunca se ha hecho una ley de huelga.
Bueno, yo creo que los sindicatos siempre han estado en contra de una ley
razón
de huelga,
de más,
¿no?
Para hacerla, claro.
Pero yo sí que creo que una ley de huelga, una norma que marque, en fin, las condiciones y las circunstancias en el ejercicio de este derecho, sería buena para todos, ¿no? Igual que, en fin, esta discusión que hemos tenido estos días con el ejercicio del derecho a la manifestación en las 2000 y pico manifestaciones que llevamos en Madrid desde el mes de enero. Es evidente que todo esto hay que encuadrarlo dentro de un marco legal que haga compatibles los derechos de unos y los de los otros. O sea, no puede ser que un ciudadano que no quiera estar permanentemente manifestándose no pueda circular por Madrid prácticamente un día sí y un día no, respetando el derecho de otros a hacer esas manifestaciones. Tendremos que buscar algún equilibrio para que todo el mundo pueda ejercitar sus derechos de una manera adecuada, ¿no?
¿Usted está de acuerdo entonces con lo que ha manifestado, siquiera como intención, la delegada del gobierno?
Yo lo he explicado muchas veces. Yo creo que la delegada del gobierno lo que ha dicho es, oiga, hagamos que el ejercicio del derecho de huelga, por supuesto es un derecho que está reconocido constitucionalmente, se ejerza, pero que se haga compatible con el derecho a la movilidad que tenemos los demás, que también es un derecho a respetar.
Y hombre, por lo tanto, bastante más importante.
Sí. Habrá que hacerlos compatibles. No puede ser, como está pasando, que Madrid esté permanentemente colapsada en el centro y uno no pueda circular, aparte de los perjuicios que se causa a los comerciantes o a todos los ciudadanos que quieren desplazarse por ahí, ¿no?
Ahora ya hay anunciada otra concentración con el frente al Congreso para dentro de unas semanas. Y claro, cuando habla la delegada del Gobierno de modular, porque además solo dijo modular, yo creo que la Comunidad de Madrid fueron de las pocas voces por parte del Partido Popular que lo respaldó, pero al día siguiente enseguida el ministro de Justicia ya salió diciendo que cuidado que eso no se toca. Me parece que sí que en defensa de los ciudadanos madrileños, por supuesto, me parece que sí que habría que abrir un
poco.
Yo
es que creo que llevaron la expresión, no sé si fue más o menos afortunada, pero yo entiendo que lo que quiso decir la delegada del Gobierno lo comparte la inmensa mayoría de los ciudadanos de Madrid. Es decir, oiga, usted manifiéstese todas las veces que quiera, que está en su derecho, pero déjeme que yo pueda circular también y no me vea obligado a no poder ir a determinados sitios, fundamentalmente al centro de Madrid, un día sí y otro también. Porque si no, me está impidiendo usted también que yo ejerza mis derechos de manera libre, como también tengo derecho a hacerlo y me lo garantiza la Constitución española. Por lo tanto, parece razonable que haya que buscar un punto de equilibrio para que todo el mundo pueda ejercer sus derechos de acuerdo a lo que establece la Constitución.
Ahora que cita a Gallardón, usted ha heredado de la condición benéfica de Esperanza Aguirre a Cobo, al esclavo moral de Gallardón, que probablemente es el mejor testigo que habrá de cómo se forja el polígono Cobo Calleja, porque es propiedad en buena parte de su familia. ¿Usted tiene noticia de que este señor, primero, no sé si sigue en IFEMA, si usted lo va a mantener ahí, porque lo dejó tirado Gallardón, pero usted sabe si colabora con la policía en la Operación Emperador?
Pues la verdad es que no lo desconozco. Creo que la familia
tiene mucho trato con él.
No, creo que la familia del señor Cobo vendió hace tiempo el polígono y creo que no tiene ninguna relación ya con él. Otra cosa es que conserve el nombre originario de los que lo hicieron.
Y que conozca aquello.
Bueno, eso no
aquel
lo sé.
Solar, es que esa familia.
Eso lo desconozco. No, la verdad es que nunca he hablado con el señor Cobo sobre los intereses inmobiliarios que en su caso tuviera su familia, pero creo que no los tiene
ya
desde
no
hace mucho tiempo. Y luego, pues creo que él está en IFEMA y está de secretario de política local en el partido a nivel nacional y, bueno, pues hará compatibles esos dos trabajos, me imagino.
¿De política local?
Sí, creo que es el secretario.
El virrey del despilfarro. O sea, pero hombre, bueno, la política local, el municipio más endeudado de España, con mucha diferencia, el de Madrid.
Sí, bueno, pero
¿dónde era vicealcalde el señor Cobo?
El señor Cobo efectivamente ha sido vicealcalde del Ayuntamiento de Madrid, pero sí, en el último congreso del partido, creo que fue elegido o nominado secretario ejecutivo de política local.
Bueno, creo que nos merecemos una pausa. Bueno, seguimos con el presidente de la Comunidad de Madrid y preguntas de los oyentes. Maite.
Pues sí, en este caso, como decíamos, las cuestiones económicas que más preocupan a los oyentes. Le preguntan sobre su apuesta hacia los comerciantes y empresarios y también por la reducción de diputados.
Era para saber si va a seguir con el tema de las licencias express tan necesarias para la actividad económica. Sería un triunfo.
Quería saber si será posible la reducción de diputados de la Asamblea de Madrid, como puso Esperanza y él ha mantenido, si será suficiente solo con los votos del PP, porque no creo que cuente con ninguno más, y cuándo se llevaría eso a cabo.
Pues en lo que se refiere a los comerciantes, lo tenemos claro. Nosotros hemos puesto ya en marcha la licencia express, esta de la declaración responsable, pero además hemos hecho algo más, hemos liberalizado todos los horarios comerciales y además seguimos manteniendo una ayuda en la que a todos aquellos que abran su primer negocio les compensamos el coste de las licencias municipales para facilitar que puedan poner en marcha esos negocios. Esas cuestiones las vamos a seguir manteniendo porque es fundamental para nosotros seguir facilitando la actividad económica en nuestra región. Es la única manera de salir de la crisis. Y en relación a la reducción de escaños, yo lo he dicho en el discurso de investidura, vamos a hacer una propuesta que presentará el Grupo Parlamentario de Modificación del Estatuto de la Comunidad de Madrid, no sé ya si en este periodo de sesiones o en el próximo, para reducir a la mitad el número de escaños. Es verdad que necesitamos una mayoría cualificada porque la reforma del estatuto requiere esa mayoría cualificada, es decir, no vale solo con los votos del Partido Popular, pero yo espero que el resto de los grupos se sumen a esta iniciativa porque además hay una demanda en los ciudadanos bastante generalizada y si no, pues tendremos que ver cuáles son sus argumentos. Aquí en la Comunidad de Madrid en los últimos años hemos crecido pues casi en 30 diputados, tenemos 129 escaños o diputados para 6 millones y medio y hombre, a mí siempre me ha sorprendido que los 300 y pico millones de americanos tienen 100 senadores que les representan en los Estados Unidos. En fin, aquí a lo mejor con algunos menos también podríamos funcionar.
Creo recordar que UPyD, no sé si en la comunidad, pero desde luego en el ayuntamiento sí, porque tuvimos al candidato cuando hubo elecciones municipales, también estaban en la idea de reducir un tercio o la mitad de los representantes en todos los grandes ayuntamientos, los pequeños, como son pequeños, vienen reducidos de fábrica. Pero también, sobre todo, en las comunidades autónomas. ¿Usted tiene buenas relaciones con UPyD o se mantiene esa relación helada que mantiene el PP con el partido de Rosa Díez?
Bueno, nosotros en la Comunidad de Madrid tenemos buena relación con UPyD y yo tengo buena relación con su portavoz. Creo que desde la diferencia ideológica que tenemos, sobre todo en cuestiones de ámbito social y de política, incluso económica, el señor de Velasco fue secretario de Estado con los primeros gobiernos de Felipe González y es un socialista de pro. Pues desde esa discrepancia ideológica, sin embargo, mantenemos un buen nivel de interlocución y yo creo que es una persona muy seria y bastante coherente con los planteamientos que defiende, salvo en algunas cosas, ¿no? En las que, en fin,
por ejemplo,
esta tarde, pues en algunas cuestiones que tienen que ver con las demandas permanentes de UPyD sobre la necesidad de que nosotros reduzcamos o racionalicemos determinados gastos de la clase política, por entendernos, ¿no? Yo creo que hay que ser coherentes, yo se lo he dicho al señor de Blasco, tenemos que dignificar a la clase política y a los partidos porque esta situación de deterioro no es buena para nadie, creo que es injusta con carácter general y además nosotros necesitamos una clase política que tenga un cierto reconocimiento y unos partidos con un cierto reconocimiento porque es fundamental para que funcione nuestro sistema democrático. Es verdad que nosotros tenemos responsabilidades de que en los últimos tiempos se haya deteriorado la situación, pero tenemos que trabajar sin hacer demagogia todos juntos para recuperar eso y creo que hacer demagogia, como en algunas ocasiones se hace con este asunto, no es bueno. Y creo, sinceramente, y así se lo he dicho al señor de Velasco, que en ocasiones ellos llevan este extremo a una demagogia que no ayuda a solucionar ni el problema de fondo ni a conseguir el objetivo que todos queremos de que los ciudadanos puedan apreciar en la clase política a gente que está trabajando en defensa de los intereses generales, ¿no? Y creo que ahí en ocasiones puede más un poco la estrategia política a corto que el problema de fondo.
Pero da la impresión de que hay mucho problema de letra pequeña. O de trato, de estrategia de partido. Es decir, el proyecto que presentó UPyD en el Parlamento para reunir los ayuntamientos, fusionarlos, de 8.000 crear unos 2.000, tampoco era muy distinto del proyecto de una parte del PP, a través de las diputaciones, el caso de los pueblos de la Sierra de Madrid, también se planteaba.
Yo estoy totalmente de acuerdo, y además yo soy de los que creo que hay que hacer una profunda reforma de la estructura administrativa en nuestro país, porque no tiene sentido seguir teniendo tantos niveles de administración, tantas competencias compartidas, tanta dispersión legislativa, porque nos hace costosos e ineficaces. Y eso es necesario. Por ejemplo, otro día en mi conversación con el presidente del gobierno así se lo dije, y le dije que creía que era muy acertado que pusiera en marcha ese grupo de trabajo que es indispensable para hacer estas reformas en la administración, ¿no? Ahora bien, pongo un ejemplo simplemente que ya lo hemos debatido en ocasiones en la Asamblea de Madrid. Hombre, a mí me parece muy bien que me pidan racionalidad, reducción de gastos, pero yo pido coherencia. Lo que no se me puede pedir es que prácticamente llevemos a la situación de imposibilidad de funcionamiento de los grupos políticos con todos los temas estos de los gastos, los asesores, etcétera, y sin embargo, tenemos un diputado, el único que tiene UPyD en Asturias, que tiene 6 asesores para él. Yo creo que cuando UPyD quiere defender determinados postulados tiene que ser coherente en todos lados.
O sea, que usted lo que quiere es que no venga el de Asturias de UPyD a Madrid.
No, yo lo que quiero...
O le viene bien en Madrid.
No, el de... Yo lo que quiero es que cuando hablemos de estos temas, que son desde mi punto de vista muy delicados porque se prestan mucho a la demagogia, creo que en estos momentos hay un caldo de cultivo muy fácil para hacer demagogia porque la gente está muy enfadada con la clase política. Entonces es muy fácil hacer demagogia con esto. Entonces yo que tengo al señor de Velasco y a UPyD, por lo menos en la Asamblea de Madrid, por un grupo serio, lo que quiero es que hablemos de estas cosas en serio. Yo estoy de acuerdo con la filosofía con UPyD. Es decir, tenemos que reducir nuestra administración, tenemos que racionalizar el gasto público, tenemos que reducir los gastos también de las administraciones, de los grupos, pero lo tenemos que hacer haciendo una cosa racional y no demagógica y oportunista.
¿Y retirar los sueldos a los diputados, como han hecho, por ejemplo, en Castilla-La Mancha? ¿Eso es posible en una comunidad como la de Madrid, una comunidad grande? O
eso es posible en camino... Eso es posible en todas, José Alejandro, porque este sistema ya existe en algunos parlamentos en comunidades autónomas y de hecho estuvo puesto en Madrid hasta hace muy pocos años, es decir, durante mucho tiempo del gobierno de Gallardón los diputados no cobraban sueldo, cobraban dietas por asistencia a las comisiones. Los modelos son buenos o malos en razón a los usos que se hagan de ellos. Si yo voy a un sistema de dietas bajo el argumento de racionalizar el gasto y hacerlo compatible con el ejercicio de actividades privadas, que a mí me parece bien, yo creo que este país tiene un problema en estigmatizar al del sector público que viene al sector privado o el del sector privado que pasa al sector público. Yo creo que eso es una pérdida de calidad tremenda que deberíamos de superar en algún momento. Pero si queremos hacer eso, lo que luego no podemos hacer es utilizar el sistema de dietas para reunirnos tantas veces que las dietas es mejor que el sueldo. Claro, porque es que esto es lo que no vale, ¿no? Y si queremos ir a un sistema de sueldo, pues a mí también me parece bien, pero tenemos que hacer un sistema entonces de compatibilidades que sea razonable, porque si no estamos perdiendo la oportunidad que mucha gente del sector privado muy cualificada, y más como está ahora estigmatizada la clase política, pues no tenga ningún interés en contribuir desde puestos de responsabilidad pública a ayudar a gestionar los asuntos públicos. Y creo que es una pérdida tremenda para nuestro país.
Una cosa fuera ya del ámbito de la Comunidad de Madrid, sino a nivel nacional, estamos viendo datos que desmienten lo que había dicho Artur Mas sobre el maltrato fiscal a Cataluña. ¿Qué le parece a usted, o qué piensa usted, o qué siente usted cuando escucha a Artur Mas decir que va a internacionalizar el conflicto si no le dan a Cataluña lo que pide?
Bueno, a mí me parece que el señor Mas ha entrado ya en una deriva inaceptable e imposible, ¿no? Primero, yo creo que esa sensación que desde el primer momento se tuvo en que el señor Mas quería cambiar independencia por dinero es inaceptable. O sea, no se puede admitir ningún planteamiento como esos. En segundo lugar,
usted, perdón por la interrupción, no se le oculta que eso es lo que viene haciendo el partido del señor Puyol y el señor Durán desde Adolfo Suárez.
Sí, pero con una diferencia. Si ustedes leyeron la entrevista del señor Mas en La Vanguardia el viernes pasado, el señor Mas dice claramente que incluso si ahora se le diera eso el pacto fiscal, no sería suficiente. Es decir, no nos confundamos. El señor Mas haya llegado a un punto en donde no está cambiando, ni siquiera, aunque fuera inaceptable, independencia por dinero. El señor Mas ha entrado en una deriva independentista clara. Y, por lo tanto, el Estado tiene que aplicar todos los recursos que tiene a su alcance para evitar que situaciones que no entran en el marco de la Constitución se produzcan. Y eso es así de claro. El señor Mas, con el que yo hablé en la conferencia de presidentes, en algunos planteamientos económicos, yo creo que tiene razón. Y yo creo que es verdad que se pueden mejorar algunos aspectos económicos en donde pues algunas comunidades se puedan sentir perjudicadas. Y eso es legítimo y a mí no me parece mal.
El problema, sobre todo porque Madrid seguramente sería la más beneficiada.
Claro, evidentemente, pero lo que no me parece aceptable es que pasemos de ese discurso económico a un discurso político como el que está haciendo el señor Mas. Eso no tiene, desde mi punto de vista, y además me parece muy peligroso que alguien diga, no, este no es el momento de plantearlo porque estamos en una crisis. No, es que este no es el momento de plantearlo, no, es que esto no cabe en el marco constitucional. Haya crisis o no haya crisis.
Hay preguntas en tuit, ¿no?
Sí,
en
además el presidente de la Comunidad de Madrid creo que es un activo tuitero. No sé si lo hace él personalmente o lo hace algún asesor, algún ayudante.
La mayoría, lógicamente, mi equipo, pero cuando puedo también.
Bueno, se agradece mucho. Los oyentes de la mañana también lo agradecen. Y, por ejemplo, Víctor le pregunta cómo fue su reunión con el presidente del Gobierno el otro día. Y también otro de nuestros oyentes, Ángel, le pregunta qué es lo que se hizo mal en el caso Bankia, que se podía haber hecho bien y arreglar y no llegar a lo que se llegó.
Esta segunda es un tratado, ¿eh? Sí, pero bueno, sí. La primera.
Bueno, o las confesiones de San Agustín, depende de cómo se mire.
Bueno, con el presidente del gobierno, la verdad es que la entrevista fue muy bien. Estuvimos una hora y media y tuvimos la oportunidad de hablar de prácticamente todos los temas que en estos momentos están en la actualidad política, la crisis económica, en fin, de la educación, de la sanidad, de la financiación, en fin, de todas las situaciones, de Eurovegas, en fin, hicimos un repaso bastante completo de todos los temas y la verdad es que yo estoy muy satisfecho de la reunión con el presidente. Por supuesto, yo le ofrecí toda la lealtad y colaboración de la Comunidad de Madrid, como no puede ser de otra manera, y también él, bueno, pues la colaboración del Gobierno de España, ¿no? La segunda cuestión, quiero decir dos cosas. Uno es que esto, como me lo preguntan siempre, de la que se ha librado usted, es la frase normalmente recurrente, ¿no?
Claro, pero reconozca que es difícil decir otra cosa.
Sí, pero con un matiz, Federico. Yo nunca tuve la oportunidad de ser presidente de Bankia porque no existía. Es decir, allí en aquel momento lo que se planteaba era
Caja Madrid
y no había en el horizonte ni fusiones, ni absorciones, ni integraciones, ni nada de nada. Se hablaba exclusivamente de Caja Madrid en aquel momento y por las circunstancias que no vienen al caso, todo el mundo sabe, pues el presidente fue don Rodrigo Rato y a mí.
Que todavía lo lamenta.
Bueno, a partir de ahí, cuando ya se resuelve la presidencia de Caja Madrid y entra en funcionamiento todo el sistema este de presiones del gobierno socialista, del Banco de España, para hacer las fusiones, etcétera, se produce la fusión de Caja Madrid con otras cajas, que da con posterioridad paso a Bankia, bueno, primero al Banco Financiero, que es otra cosa, y después a Bankia. Por lo tanto, ¿qué es lo que se podría haber hecho? Hombre, hacer los análisis económicos. Dicen que los economistas son los que aciertan siempre después de haber hecho
grandes predictores del pasado. Sí, sí.
Bueno, pues en este caso es muy fácil hacerlo. Yo creo que el principal problema que tuvo Caja Madrid fue que hizo una fusión en unas condiciones que fueron letales para la propia Caja Madrid, especialmente al absorber una entidad financiera como Bancaja, que estaba en unas condiciones realmente muy complicadas.
Vamos, que usted le hubiera colgado el teléfono a Mafo.
Bueno, yo no sé lo que hubiera hecho porque tendría que estar ahí. No me sé los entresijos de las circunstancias. Lo que sí sé es que el gobierno impulsaba esas funciones y que el gobernador del Banco de España entonces, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, por cierto, exsecretario de Estado del gobierno socialista, tanto que hablaban de politizar las entidades financieras, este señor impulsó, obligó, presionó a que se produjeran esas fusiones.
A punta de pistola, dijo Esperanza Aguirre.
Exactamente eso dijo Esperanza Aguirre. Pero yo quiero recordar también que también se presionaron y se intentaron otras fusiones que no se produjeron. Y la primera y más evidente fue la de la Caja Castilla-La Mancha, cuando se le presionó al señor Braulio Medel, que entonces también próximo al Partido Socialista, para que absorbiera la Caja de Castilla-La Mancha. Pidió unas condiciones económicas que no se le dieron y no se integró la Caja de Castilla-La Mancha. Luego le hicieron esas operaciones con Caja Sur y Caja Sol y tampoco se produjeron. Por lo tanto, yo desconozco qué es lo que hubo detrás, cómo se produjeron los acontecimientos, pero esos son hechos objetivos.
Ahora, la última cuestión, por estas cosas del destino de la gente, hace dos años casi, cuando se hablaba de usted para Caja Madrid, era una manera de dejar la política. ¿Quién iba a pensar que le iba a coger la política a usted y además de una manera tan sorprendente, fulminante, etcétera? Aunque, por lo que sé, era usted de las tres personas que sabían cuándo iba a dimitir Esperanza Aguirre y de los que estaba más al tanto del deseo que tenía de dimitir. ¿Es así?
Pues sí, es así. Yo, como sabes, Federico, mi relación con Esperanza Aguirre es desde hace casi 25 años, en la que desde hace 25 años pues hemos trabajado juntos y, como digo siempre, mi relación es personal por encima de una relación política y profesional, ¿no? Entonces, es verdad que a mí, pues con una antelación mayor que la que luego, con la que luego anunció su asunto, me comunicó su intención de dejarlo. Y bueno, lo estuvimos viendo, hablando durante un tiempo y al final ella tenía una decisión firmemente tomada y, bueno, eligió el momento que consideró que era mejor, lo hablamos y bueno, pues yo creo que se ha ido en un momento que es muy bueno para ella. Creo que Esperanza es un líder de la derecha española y, por supuesto, del Partido Popular y, por supuesto, líder absoluto del Partido de Madrid, que es un referente para muchos de nosotros y creo que tiene que seguir sirviendo para defender las esencias de los que creemos en una determinada manera de hacer política.
¿Esto quiere decir que usted la quiere en la presidencia del partido?
Yo estoy encantado de que siga la presidencia del Partido Popular de Madrid, por supuesto.
Para espantar moscones.
Bueno, porque a mí me parece que es una torpeza prescindir de alguien de la capacidad política, del peso y de lo que representa Esperanza Aguirre, y sobre todo porque es que no hace ni un año que ganó un congreso aquí en Madrid con el 97% del apoyo de la militancia, y creo que para todos es una referencia y una garantía que Esperanza siga siendo esa referencia que todos queremos, ¿no? Entonces me parece fenomenal que Esperanza esté ahí todo el tiempo que ella quiera.
Bueno, don Ignacio, muchas gracias por estar con nosotros. Yo no sé si en el Corte Inglés, Elia, tú puedes recomendarle alguna cosa, puesto que estamos en economías y nos falta tiempo para la Navidad, que es cuando, ahora es cuando hay que ahorrar, luego es imposible.
Sí. Pues en el supermercado del Corte Inglés hemos bajado los precios, no paramos de compararlo, o sea, de comprobarlo en más de 5.000 productos. Por ejemplo, margarina Artúa, la tarrina de 500 gramos, solo cuesta 2,99. También tenemos el Actimel, que eso es buenísimo por la mañana.
Yo lo tomo, el de naranja.
Ah, bien.
El otro,
el natural,
me acaba de convencer, no sé.
Como a yogur.
Exactamente. Sí. Y yo no, aprecio Bulgaria, su contribución a Europa, pero a mí me gusta más el de naranja, sí.
Pues está muy bien, ayuda a activar tus defensas. Bueno, pues sí. El pack de 6 unidades de 100 mililitros solo cuesta 2,99 y las maquinillas de afeitar Gillette Fusion Pro Glide manual 7,55. No sé yo si al presidente le gustan los quesos.
Me encantan.
¿Ves? Pues ya está. Entonces, si
son has acertado, me encantan.
Y si son de Castilla y León, ese queso de Palencia que decías.
Nobilísimo
que está
queso, admirable. Debería ser marqués. Eso sí merecen un título y no el conde de Godó. Que no haga caso.
Bueno, pues tenemos Páramos de Guzmán, Gran Cardenal, Manser, Conde Duque, por ejemplo, este queso Conde Duque, queso curado, 9,90 euros el kilo. Y también tenemos el queso curado de oveja, el Pastor, 12,90. Truco o trato, Halloween, a la vuelta de la esquina. Los niños se disfrazan, los mayores también, caretas, maquillajes, las chuches, la decoración, todo está en el Corte Inglés, todo lo que necesitéis. Podéis ir a comprarlo este domingo. Todos los centros de la Comunidad de Madrid están abiertos durante todo el año y este fin de semana en concreto también los de Castilla y León y en Palma de Mallorca.
Bueno, pues vamos a una pausa, volveremos luego con la crónica. Rosa, ¿algún tuit, no de pregunta, sino de observación? Bueno, hombre, que no sea muy desagradable, porque está recién nacido al cargo, como
muchos,
quien dice.
Muchos comentarios y mucha preocupación de los padres con alumnos en la enseñanza pública. Muchísimos comentarios, presidente.
¿Pero buenos o malos?
No,
preocupación. Pero por la enseñanza de los niños y por el cheque para los libros, por ejemplo. Es una de otras cuestiones que ha aparecido en el tuit, se lo planteaba antes Maite Lubreiro.
Bueno, yo lo que creo que los padres tienen que tener la tranquilidad de que la educación en la Comunidad de Madrid, sin duda alguna, está absolutamente garantizada, que tenemos un sistema educativo en Madrid que es pues de los mejores, por no decir el mejor de España, que tenemos una calidad en el sistema educativo madrileño extraordinaria, que nuestros resultados académicos, que creo que son los importantes, es decir, lo que los niños aprenden, nos sitúan a la cabeza de España, y que desde luego van a tener la garantía de que van a poder seguir disfrutando de esta magnífica educación bilingüe, con todos los recursos de excelencia, en fin, y que por supuesto a ningún niño le va a faltar ningún libro ni a ningún niño le va a faltar ningún recurso para poder estudiar.
Bueno, esto... Y faltan 2 meses y pico para Navidad. O sea que... Bueno, muchas gracias. Señor presidente, me suena raro, después de tantos años siendo vice, decirle señor presidente.
Bueno, la única ventaja que tienen las responsabilidades en política es que se pasan, Federico.
Eso es verdad, pero como dure como Esperanza Aguirre, me veo dentro de 70 años. ¡Hola, don Ignacio! ¿Qué tal?
Bueno, lo importante es vernos dentro de 70 años.
Eso,
¿eh?
Eso es, espero. Muchas gracias. Seguimos con las noticias y luego la crónica rosa, que está verde. Está Thyssen, está tremenda, caótica. Ha habido guerras civiles mucho más incruentas que la guerra de los Thyssen.
Es radio.